probando a Abraham. ¿Ustedes leyeron el capítulo 11 de Hebreos? Es el capítulo de la fe. ¿Y quién está clavado ahí en el centro de ese capítulo? Abraham. Y se le llama padre de la fe. Fue probado. Entonces, de repente viene el hijo, Isaac. ¡Ah! Ahora entiendo, Señor, qué alegría en la casa de Abraham. ¡Al fin, Señor, viene la familia! ¡La gran familia que vas a dar! El único hijo que tuvo, porque el otro hijo que tuvo de la sierva no era conveniente y fue un problema hasta el día de hoy. Ustedes todavía ven que los árabes se pelean con los judíos. Y los dos son hijos de Abraham, pero no, de Sara es uno solo. Y ahí es donde viene la herencia. Los árabes tienen que leer mejor la Biblia, tienen que ponerse en el lugar que corresponde y entonces no va a haber más pelea. Entonces, ahora, la alegría de Abraham. La casa se llena con aquel hijo, que iba a ser el embrión de aquella enorme familia que Dios le iba a dar. Pero realmente no tuvo más que un hijo. Señor, ¿cómo era el asunto de la familia? ¿Te olvidaste de tu promesa? ¿Te equivocaste cuando prometiste? ¿Alguna vez Dios se equivoca? Hoy nosotros somos todos sabios porque la historia de Abraham está terminada y está escrita en la Biblia. Y por eso yo sé cómo son las cosas, pero Abraham no sabía nada del futuro. Y tenía un solo hijo y iba a ser como las estrellas del cielo. Y un día viene el Señor y le prueba de nuevo a Abraham y le dice... Aquí está capítulo 22. ¡Qué terrible! Mire lo que dice acá. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dije. Pero qué contrasentido. Pero dígame una cosa, no es un contrasentido este. Totalmente un contrasentido. Pero Señor, me dijiste que iba a dar una gran prole, me das un solo hijo, ahora me pides que lo sacrifique. Lógicamente, eso del sacrificio del hijo es una imitación de lo que hacían los paganos. Dios imitó aquello temporalmente para hacerle un juego a Abraham, nada más, porque nunca jamás iba a permitir Dios que él sacrifique a ese hijo. Pero lo probó. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Dijo amén. Tomó el hijo, tomó la leña, tomó un asno, lo enalbardó, le puso el correaje, tomó la leña, el cuchillo, y salieron, y el fuego, y salieron para el monte de Moriah. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Yo no voy a contar toda la historia. Pero ahí en el monte, llegando cerca del monte, Isaac le dice al papá, dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo. ¿Pero dónde está el holocausto para ofrecer al Señor? Y Abraham, hombre de la fe, que no entendía nada, su mente seguramente estaba completamente ofuscada, aunque había oído la voz de Dios, y él decía, Dios sabe lo que hace y yo no sé qué va a hacer Dios. Entonces le contesta a él con fe, le contesta, Dios se proveerá de sacrificio. Ustedes recuerdan que Abraham llegó al momento de levantar el cuchillo cuando él puso su hijo sobre la leña. Y ya no tenía ninguna duda Isaac cuál va a ser aquel sacrificio. Y aparentemente Isaac no protestó. Estaba atado. Y cuando iba a bajar el cuchillo, el ángel del Señor dice, no le hagas ningún mal. Porque ya he conocido que no me negaste tu hijo, aún tu unigénito. Y Abraham, la esperanza surge de nuevo en él. ¿Cómo habrá sido ese momento para Abraham? Ni tengo tiempo para elaborarlo, pero Abraham, que había estado completamente turbado al máximo, pero confiando en el Dios de toda gracia, yo me imagino a Abraham subiendo al monte y confiando, y confiando, y confiando, y diciendo, Señor, no entiendo nada, pero confío. Señor, no sé nada de lo que está pasando, pero confío. Y ahí va subiendo Abraham hasta que al final toma todas las cosas en sus manos, los elementos del sacrificio, el cuchillo en la mano, y saca atado, y ahí está Abraham toma diciendo, Señor, no entiendo nada. ¡Qué alivio! Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aleluya. Qué alivio cuando desató a Isaac. Qué alivio cuando quitó ese cuerpo precioso de su único hijo. Cuando el hijo ya estaba parado al lado del padre con su corazón, ya se veía que el cuchillo se le clavaba porque había cerrado los ojos, porque ya bajaba el cuchillo, ahora está libre, por la voz del Señor está libre. Y ahora ven aquel carnero tomado en la zarza y toman el carnero en sustitución y lo ofrecen al Señor y bajan juntos del monte. Esto a mí siempre me parece, no tengo nada escrito por ahí, pero me parece que es la figura de Cristo y el Padre, nada más que en el caso del Gólgota, no subió el Hijo con el Padre, pero no había ningún carnero tomado en la zarza. Cuando Dios blandió su espada de justicia sobre su Hijo, porque fue Dios el que lo castigó, más allá de los clavos, más allá de las espinas, fue la ira de Dios que cayó sobre él. No había sustituto. Esta es una figura, lo del monte, yo creo que es una figura antigua de aquel tiempo, donde Dios estaba viendo lo que iba a pasar un día. Y tomó un hombre capaz de hacer de intérprete de esa hora, pero no esa hora, no. Esa hora le corresponde solo a Dios. No le hagas ningún mal. No me has negado ni aún a tu unigénito. Pero un día, aquel Dios de toda gracia entregó a su unigénito por ti y por mí en el monte del Calvario. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. ¿Qué hace Dios contigo? Te prueba. ¿Cómo sentimos ahora la cosa? ¿Por qué Dios pone estas cosas en su libro? Porque quiere que nosotros veamos cómo es el carácter de Dios. Que aprendamos cómo Él trata a sus siervos. Que comprendamos cómo Él toma a aquellos que dicen, te serviré, Señor, hasta el fin. Bueno, el Señor lo va a probar. ¿Cuántos están bajo prueba estos días? Mire, ¿cuántos? Seguro que están en el jardín de Dios. Seguro que ustedes son arbolitos que están criándose en el huerto del Señor. Seguro que el jardinero divino anda por ahí. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Vamos a 1 Corintios 3, 13. Ahora este es un pasaje muy tremendo. 1 Corintios. Arranca toda esta parte de Corintios, primer capítulo, segundo y tercero, donde Pablo habla de estos a esta iglesia. Fíjese, esta iglesia tenía todos los dones. Toda la ciencia, tenía una multitud de ministerios, y Pablo arranca diciéndoles, no te falta ningún don. Dice Pablo de ellos, gracias doy siempre a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así que el testimonio acerca de vosotros, de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesús. Y después sigue Pablo diciendo todo lo que le falta. ¿Y cuál es el problema de los corintios? Habían aprendido todo menos el amor, miren ustedes. Y cuando van pasando los capítulos, llegamos al capítulo 12, y termina el capítulo 12 y abruptamente empieza el 13 diciéndoles, pero yo os enseño un camino más excelente. Aunque yo tuviera toda esta riqueza de dones y toda esta ciencia y toda esta fe, si no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe, como metal que resuena. No valgo nada, nada soy. Aunque tome todos mis bienes y lo venda todo y lo entregue para dar de comer a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Si yo tomo mi cuerpo para ser quemado, nada soy si no tengo amor. Y si yo tengo todo el don o fe de tal manera que traspasase este monte y no tengo amor, nada soy. Y la iglesia está destruida por falta del amor. Y en este capítulo 3 Pablo les habla a ellos: ustedes están en contienda, en disensión, en discusión unos con otros. Hay envidias, hay celos. Uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Pedro, otro dice yo soy de Apolos, y están ahí en confusión y en tensión unos con otros. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? No somos nosotros simplemente siervos, somos casa de Dios. Él es el que está haciendo la obra, no un hombre. Entonces, ¿cómo andan ustedes en celos, envidias y contiendas unos con otros? Que a mí me corresponde, que no, que a mí, que... Por favor, todos quieren ser mayores, nadie quiere ser el menor. ¿Saben cómo hay que ser mayor? Hacerse el menor. Y por mucho tiempo. Ojo, no vaya a ser que te canses. Y yo calculo que un año y medio me hago el menor. No, no, no. Ni año y medio, ni dos años, ni tres, ni cinco. Hacete el menor. Cuando Dios te levante, Dios te levanta. Tengo algo de experiencia en eso. Andate para abajo. El problema es darse el cocazo en el piso. Lo que pasa es que se lo quieren dar ahí arriba donde está la corona. Y ese lugar lo pone Dios, y si lo pone algún hombre, lo saca. Así que, ¿para qué vas a ir a un lugar donde no corresponde? Más vale que te vas bien abajo y te mantenés abajo, y no trates de hacer humo, así como diciendo, acá estoy, vea, uno hace señales de humo. No, 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 no hace falta hacer ninguna señal de humo, porque Dios sabe dónde estás. Conténtate con Él, con toda la gracia que Él te ha dado, con todo el amor que Él te ha dado. Y entonces le dice a los corintios que serán probados. Y les habla del cimiento. Y le dice, nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cuidado cómo edificamos sobre ese fundamento, dice. Ahora, después entonces empieza a hablar de materiales. Materiales que aguantan el fuego, materiales que son destruidos por el fuego. Entonces él dice que toda obra será probada por el fuego de la justicia de Dios, el fuego de la verdad, va a venir de parte de Dios y va a quemar todo lo que nos sirve. Él habla de si nosotros edificamos sobre Cristo todo lo que permanece, o sea, él dice oro, plata, piedras preciosas. ¿Cuántos saben que cuando viene el fuego, el oro no se pierde, sino que se purifica? ¿Cómo hacen para purificar la plata? La ponen líquida por causa del calor. Va al crisol, el crisol se prende a gran temperatura, la plata se funde y se purifica. Y el platero saca la escoria de arriba y queda la plata limpia. El oro saca la escoria de arriba y queda el oro limpio y puro. ¿Y las piedras preciosas? Pongan ustedes un diamante en el fuego, no le hace nada. Cuando sacan, hacen así, está el diamante. El fuego no le hace nada. Sí fue hecho con fuego el diamante. El diamante fue hecho con la enorme presión bajo tierra y el fuego, el calor, produjo el diamante. Entremos en el reino de los cielos, pero nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba nos da esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Primera Tesalonicenses 2:4 habla bien claro. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que, vamos a leer un poquito antes, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué hace Dios? Prueba nuestros corazones. Primera Pedro 1:7. Dice acá en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Miren cómo Dios nos ha preparado para esto. Cuando tú miras el valor de tu persona, no mires tu persona, ni mires los bienes o los cacharros que tienes, mira la esperanza a la que Dios te ha llamado. Las riquezas inescrutables a las que te ha llamado. Las glorias que no se pueden describir a las que el Señor te ha llamado. Y como al Señor le costó mucho todo eso, Él quiere que a ti también te cueste. No porque a Él le costó, te tiene que costar a ti, sino porque hay pecado, por lo tanto tiene que haber purificación. Entonces el Señor tiene necesariamente que purificarnos. Entonces, si el que no tenía pecado fue hecho pecado y Dios lo purificó a él, y él vino a hacer la purificación de Dios sobre el pecado, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores necesitamos ser purificados? Entonces, por esa causa, por la causa de la gran bendición que Dios nos dio, por causa del llamamiento santo tan exaltado y alto que nadie puede conocer, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni aún ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Él no tiene palabras para decirnos humanamente, para explicarlas. Tú estás destinado a una riqueza suprema, más allá de todo lo que imaginas. Riqueza de sabiduría, riqueza de gloria, riqueza de eternidad, riqueza de comunión con Dios, riqueza de parentesco, riqueza de bienes inescrutables. ¿Quieres ser dueño de los universos? Pues tú vas a ser dueño de los universos. Tú vas a ser dueño de todo lo que existe. Somos herederos y coherederos con Cristo. Si Él es nuestro hermano mayor y nuestro papá se llama Dios, imagínate la familia a la cual perteneces. Pero Dios te va a probar, y me va a probar a mí también, y es necesario que lo haga. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando te pasa la prueba, no pienses que es una cosa peregrina o extraña. Piensa que tu papá no perdió la vista, no se murió, no se fue de viaje. Tu papá es Dios, omnisciente, omnipresente, sabe exactamente lo que te pasa en el día que te pasa. Él le puso los ojos a todos los mosquitos y él no tiene problema en saber dónde tú estás. Hizo cosa más chica que los ojos de los mosquitos. Él sabe dónde estás, él sabe cómo te llamas. Fíjese, el Señor dice que nuestros cabellos, Él los tiene numerados, no contados. No es que Él sabe que yo tengo, bueno, tengo mucho menos ahora, ¿no? Pero no es tan difícil contar los pelos que tengo. Pero Él los tiene numerados, sabe cuál es el número uno y cuál es el último. ¿Qué les parece? Oh, Dios sabe todo. Él sabe que estás en prueba. Y Él quiere ver tu corazón. Él quiere ver tu mente y tu corazón. Quiere descubrir qué hay en tu corazón y en tu mente. Y dice acá, Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, etcétera, etcétera. Aunque tengáis que ser afligidos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Oh, Señor, sí. ¿Hasta dónde la fe? Hasta el fin. ¿En cuántas cosas? En todas. ¿Qué es lo que voy a aceptar? Todas. ¿Qué va a ser demasiado grande para mí? Nada. Hasta la muerte. ¿Voy a aguantar qué? Todo lo que Dios me dé. Hay algunos que viven en zozobra porque no reciben lo que Dios les dio. Dios nos dio taras algunas veces. Nos dio tener que afrontar situaciones dificilísimas por defectos físicos. En nosotros, en nuestros hijos, por necesidades temporales de diversa clase. Dios quiere ver tu corazón y quiere ver tu mente, para que la prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o el oro que perece, porque el oro perece, pero el oro este tuyo no perece para nunca más, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Vamos a ser probados? Vamos a ser probados. ¿Cuántas veces vamos a ser probados? Sabemos. Constantemente. ¡Aleluya, Señor, te alabo! Y de repente, ¡crack!, un problema. Me falta dinero, no llega el fin de mes, se me echan del trabajo. Bueno, ¿ahora qué va a hacer? ¡Aleluya! Porque mi papá sabe, mi papá cuidará de mí, mi papá sabe dónde estoy, mi papá está cuidando en todas las cosas, mi papá. Y en ese momento la prueba en tu mente y en tu corazón es si confías en él o no confías en él. Los discípulos van a ser, los judíos iban a ser llevados a un lugar sin agua. ¿Qué iban a hacer? Murmurar. Sí, nos trajiste aquí para matarnos de sed. Si hubieran ahorrado esa murmuración, hubieran recibido bendición de parte de Dios, porque Dios tenía todo previsto. Pero ¿dónde está el agua si no veo agua? Si es puro desierto. Pero aquí hay un árbol. Y hay una hay una laguna. Todo el mundo se fue a la laguna para tomar el agua. Agua amarga, no la podían tomar, les dolía el vientre. Moisés, que nos trajiste aquí. Y Moisés dice, Señor, por favor, ayúdame, porque este pueblo ya me tiene cansado. Hasta a Moisés le faltó la fe. Y Dios le dice, bueno, ahí hay un árbol ahí, córtalo y échalo en el agua. Entonces cortaron el árbol, lo echaron al agua y el agua se volvió dulce. De primera, sin larvas, se podía comer sin recibir la cólera. Dios siempre te va a responder a tu oración. Quizás no como tú piensas, porque Dios es muy hábil para hacer muchas cosas diferentes. Pero Dios lo hace porque Él te ama. Amén. ¿Cómo quisiera Dios que nosotros nos portáramos en las pruebas? Bueno, que no se nos acabe la alegría. ¿Qué dice el Señor? Vamos a decir todos juntos. Estad siempre... ¡Ah! ¡Qué difícil es! ¿No? ¿Mujeres? A ver. Estad siempre... A ver, los hombres. Estad siempre... ¿Cómo siempre? Sí. Mi marido es loco. Es loco. ¿Por qué? Yo no sé. Hoy le agarró un ataque de risa porque nos faltó la plata. ¿Será un ataque de risa o será que él está obedeciendo a Dios? Algunas veces podemos reír a través de lágrimas, porque Dios sabe nuestros sentimientos. Pero cuando en nuestra amargura y nuestra decepción nace un amén, Señor, aleluya, ese amén sube y sube y sube, porque cualquiera cuando todo le va bien, aleluya. Pero la cuestión es cuando todo va mal. ¡Aleluya! Aunque sea con lágrimas, vamos a decir, no sé, Señor, cómo, pero ¡aleluya! Y ese ¡aleluya! Va a arrancar la bendición de Dios de los cielos. Una ocasión, y con eso termino, en una ocasión los discípulos estaban navegando en el mar de Galilea. A mí me gusta mucho esa página del Señor. Terminan su ministerio y van a navegar a través del mar de Galilea, todos muy cansados. Y en el medio del mar, de repente, una tempestad tan grande que los discípulos estaban con miedo de que la barca se hundiera. Y efectivamente, el viento arreciaba y el agua iba entrando en la nave. Y Jesús, dormido en un carrizal ahí adelante, un montón de sogas que había o no sé cómo era el asunto, ahí estaba con su cabeza apoyada, muy cansado, dormido. El viento venía como un huracán y Jesús plácidamente dormido. El agua iba entrando en la nave y Jesús dormía. Entonces ellos hablan entre ellos, dice, che, ¿qué vamos a hacer? La cosa se está poniendo mal porque el agua ya llenó la mitad del bote. Y Jesús dormido. Pasan los minutos, no se despierta. ¿Qué hacemos con el maestro? Che, lo vamos a despertar. Se debe haber olvidado. Entonces van por Pedro, seguro fue el que lo despertó. Entonces Pedro va allá y lo sacude. Señor, Señor, sálvanos que perecemos, porque ya la cosa era grave, ¿no? Y Jesús se levanta. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, dice, al viento enmudece. Y a la mar, cálmate. Y el viento enseguida, ¡psh! Ahí se quedó el viento. ¡Ah! Y la mar, ¡psh! Y los discípulos están contentos. ¿Cuántos están contentos cuando termina el problema? ¿Usted sabe una cosa? ¿Quiere que le diga? Por lo que está escrito allí, Jesús no estaba contento. Y les increpa. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Era una prueba de Dios. El viento era prueba de Dios. El mar embravecido era prueba de Dios. El sueño de Jesús era prueba de Dios. ¿Saben cuando papá se duerme haciéndose el tonto, no? Porque está jugando con el hijo. Bueno, él se durmió así. A ver qué iban a hacer. No aguantaron. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera querido el Señor que hagan los discípulos? Sencillo, muy sencillo, porque la connotación del capítulo nos hace ver lo que el Señor quería, que no lo despertaran. Pero si no te despertamos, Señor, el agua sigue entrando en el bote y nos hundimos. Si no te despertamos, el viento nos arrastra hasta no sé dónde. Es un desastre. Bueno, el Señor dice, ese desastre quería que ocurriese. A ver hasta dónde va la fe de ustedes. Y el Señor podía haber agregado una sola palabra, que es esta. Si yo estoy en el bote, ¿se pueden hundir? Ay, Señor, apártate de nosotros que somos hombres pecadores. Efectivamente, ahí estaba. Yo creo que ese capítulo era una cosa que escribía el Señor como un gran milagro. Fíjense, los discípulos navegando sobre nada. El bote no se hunde del todo para nada. El viento le saca la gorra a Pedro, pero ellos cantan. ¡Aleluya! Porque estamos contentos. La verdad es que el tiempo no tenía ese ritmo, pero vamos a decir que cantaban aleluya. Alababan a Dios. Glorificaban al Señor. Señor, si estás... No lo molesten. Está cansado. Señor, de toda gracia, bendito seas. Ante el viento, ante el mar, ante el barco que se hunde y no se hunde. Entonces hubiéramos escrito, hubiéramos visto, hay una página de milagro. El milagro de los discípulos. Hombres intrépidos no fueron. Hombres de fe, la fe flaqueó. Hombres probados por Dios, no fueron probados por Dios. No resistieron la prueba. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. ¿Y qué tal va la cosa? Ustedes saben que la cosa va más seria todavía, porque dice el Señor, aún es necesario que vengan escándalos para que se sepa lo que hay en los corazones. ¿Alguna vez escuchaste eso? A mí no me gustan los escándalos, ni a Dios tampoco. Pero dice el Señor, es necesario que vengan para que se manifieste lo que hay en los corazones. ¿Que se manifieste qué? Si servimos a Dios o servimos a nosotros mismos. Si estamos detrás de la gloria de Él o de la gloria mía. Si estamos detrás de hacer lo que Él quiere o lo que yo quiero. Es muy sencillo. Dios prueba los corazones. Pero, gracias al Señor. Termino diciendo 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Ahora le gustó, ¿no? Póngase de pie, vamos a escuchar esto de pie y dar gracias a Dios. El cual nos consuela en todas nuestras aflicciones. Vamos a ir todos juntos. El cual nos consuela en todas nuestras aflicciones. Ahora, el Señor siempre está pensando en el servicio. Si tú recibes salvación, quiere que corras. Quiere el Señor que tú corras con la salvación a los que están perdidos. Si tú recibes bendición de Dios, el Señor quiere que tú vayas a todos los vecinos para decirles dónde está la puerta de la bendición de Dios. Si tú recibes alegría y salvación y bendición con la comunión con Dios y Dios cambia tu vida, Él quiere que vayas por todas partes como una fuente que salta para vida eterna y enseña a los demás cómo cambiar de vida, cómo ser transformados. Y si tú recibes consolación, Él quiere que vayas a todas partes llevando la consolación de Dios. ¡Amén! Porque dice aquí, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que somos consolados de Dios. Miren, uno que nunca pasó por pruebas. Ahora, todos pasan por pruebas. Cuando yo digo pasar por pruebas, digo soportó la prueba. La recibió, la soportó. Alguien que nunca recibió prueba y la soportó, no sirve. No sirve. ¿A quién va a consolar? A nadie. Pero todo el que fue probado y resistió, todo el que recibió la prueba y glorificó a Dios, todo el que recibió la prueba diciendo, oh Señor, eres justo en probarme, toda esa persona recibe una gracia de Dios. Es la gracia de consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que somos consolados de Dios. Escúchame atentamente. Hay cosas que tú vas a pedir a Dios y Dios te va a contestar ahora y te las va a arreglar. Hay cosas que el Señor te va a arreglar un poco más adelante. Pero hay cosas que no te va a arreglar ahora. Pablo le pidió a Dios, Señor, por favor, quítame esto. Esta enfermedad que tenía en la vista, no sé, será en la vista, porque tradicionalmente se dice que Pablo sufría de la vista por varias cartas que él escribe. Bueno, tres veces le pedí al Señor que se quite de mí, pero me ha dicho, no. Bástate mi gracia, te basta mi gracia porque mi potencia en la flaqueza es perfeccionada. Te conviene seguir como estás, porque te conviene, yo sé que te conviene. Y Pablo entonces dice, basta, no pido más. Hay cosas que no va a arreglar ahora el Señor, pero va a arreglar todas un día. ¡Aleluya! Todas, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Y si no la arregla aquí, Dios tiene preparado para ti un cuerpo nuevo, glorificado. Yo voy a recuperar mi dedito, otro va a recuperar la mano, otro va a recuperar el brazo, otro va a recuperar todo el cuerpo porque está tullido. Pero Dios te promete un cuerpo nuevo, aleluya. Y dice el Señor que enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte ni más maldición, aleluya. Dios va a consolar a su pueblo. Demos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. Señor, queremos servirte a ti en la vida y en la muerte, en el placer y salud y en la enfermedad y la angustia. Queremos glorificarte cuando nada hay en nosotros que tenga dolor y cuando tenemos dolores y dificultades, Señor. tiene la vejez, quizás con su cargazón de cosas. Padre, queremos recibirlo todo con alegría, queremos recibirlo con gratitud, queremos glorificarte a ti, Señor. Oh Padre, y si hay vicisitudes y necesidades, creemos en el Dios de toda consolación, en el Dios de toda provisión. Creemos en ti, Señor, y queremos adorarte. Ayuda a esta congregación, Señor, de tu casa, para gobernar tu casa o para cuidar tu casa. Señor, entonces que lo recibamos de parte de ti. Señor, que nos sujetemos unos a otros, Señor. Padre, si tú nos tienes que disciplinar, también queremos someternos bajo tu disciplina. Porque tú has dicho, Señor, que después obra frutos apacibles de justicia para aquellos que en ella son probados. Que tú obres tus obras con libertad, Señor. Que tú vengas a tu viña y la labres. Que tú vengas, Señor, y podes las ramas necias de nosotros. Ayúdanos a serte fieles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.